Buenos días, UMH. Parece ser que recortar derechos no es suficiente, ahora también hay que regularlos. O al menos eso demuestra la proposición, el proyecto de ley de seguridad ciudadana que intentan llevar al Congreso, una iniciativa sin duda muy polémica que va a poner límites a un derecho fundamental. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es miércoles 20 de noviembre y tendremos una jornada marcada por el descenso moderado de las temperaturas, un viento puntualmente moderado y cielos prácticamente despejados. Alcanzaremos una máxima en torno a los 14 grados. Nueve y 31 minutos, tiempo ahora de conocer la actualidad del día conectando con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Carlos Bartual y Jesús Fernández. Comenzamos en la Universidad Miguel Hernández, donde hay un encierro de estudiantes en el edificio rectorado que nos cuenta nuestro compañero Carlos Bartual.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Un grupo de estudiantes de la UMH, pertenecientes al sindicato de estudiantes de esta universidad, lleva desde la tarde de ayer encerrados en el edificio rectorado, reivindicando derechos para la comunidad universitaria. Entre los derechos que estos estudiantes reivindican está la libertad de asociación en la universidad, el libre derecho a huelga sin que profesores los condicionen con prácticas obligatorias, el pago de matrícula en 5 plazos y el B1 de inglés gratuito.
Estaremos muy atentos a esta concentración y cambiamos de tercio. La UMH inicia la campaña de recogida de alimentos para Cáritas. Amplía la información Jesús Fernández.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. La Universidad Miguel Hernández de Elche ha iniciado la campaña solidaria de recogida de alimentos no perecederos para Cáritas. Esta iniciativa se lleva a cabo en los 4 campus de la UMH y las donaciones podrán realizarse hasta el 17 de diciembre. Los contenedores para los donativos están ubicados en el vestíbulo del edificio Altavix del campus de Elche, en el del Albir del campus de Altea y en el edificio Francisco Javier Balmis del campus de San Joan de Alacant. En Orihuela, los contenedores están situados junto a la puerta de acceso de las Salesas y en el vestíbulo del Aulario Viejo de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.
Y cambiamos a las noticias de ámbito nacional. Como comentábamos antes, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno crea polémica en el Congreso.
Absolutamente toda la oposición rechaza las medidas incluidas en el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno. La tachan de antidemocrática y acusan al Partido Popular de pretender silenciar a la calle ante el claro descontento que los 2 años que cumple el Ejecutivo han causado en la sociedad. Colectivos sociales y partidos ya avanzan que estudian impugnar la normativa. Interior ve apresuradas las críticas a esta versión preliminar, ya que reconoce se están realizando comentarios y conclusiones precipitadas, pues todos los apartados están en proceso de formación. Aún así, el Gobierno defiende la necesidad de reorientar una ley atrasada para proteger a los ciudadanos de acciones violentas y desmesuradas de aquellos que tan solo buscan la violencia. Entre los epígrafes que más se escuecen a los ciudadanos encontramos multas de hasta 30.000 euros por grabar actuaciones policiales en manifestaciones, multas por difundir una manifestación por las redes sociales y acudir a estas si no están autorizadas.
Y cambiamos de tercio, amplio pacto político para renovar el Poder Judicial.
El Gobierno y el Partido Socialista han cerrado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, en el que se integran también CiU, PNV e Izquierda Unida. El Partido Popular copará 3 de las 8 plazas reservadas para vocales no judiciales y que han ido a parar a Nuria Díaz Abad, el catedrático Vicente Guilarte y María Ángeles Carmona. Los socialistas, que han cedido 1 de sus 3 asientos para que Izquierda Unida se sume al pacto, han designado vocales al exdiputado Álvaro Cuesta y a la abogada andaluza Pilar Sepúlveda. Izquierda Unida recurre a la secretaria judicial, Concha Sáez, y PNV y CiU apuestan por Enrique de Lucas y Mercè Piguem, respectivamente. Estos juristas tendrán que pasar el trámite de la Comisión de Nombramientos del Congreso el próximo viernes y serán designados oficialmente vocales en el pleno que celebrará la Cámara Baja el martes.
Continuamos ahora con las noticias internacionales. La Unión Europea certifica la rebaja presupuestaria de su historia.
La Unión Europea se adentra por primera vez en la senda de los recortes presupuestarios. Varios años después de que los países comunitarios comenzaran a aplicar la dura medicina de la austeridad, las cuentas de la Unión Europea para los próximos 7 años no han podido escapar de esa tendencia. Han hecho falta, eso sí, 9 meses de intensa negociación para que el Parlamento Europeo dé su visto bueno a lo que en principio les parecía inaceptable. ampliar el espectro de sus políticas con menos recursos para desarrollarlas. El voto final que este martes emitió la Eurocámara ha permitido desbloquear el marco presupuestario del periodo 2014-2020. Las grandes líneas ya las habían trazado los jefes de Estado y de Gobierno en una tormentosa cumbre a principios de febrero. El Parlamento Europeo, añade, hubiera preferido un marco financiero mucho más ambicioso, y eso es lo que admitió el presidente de esta institución, Martin Schulz, que parece que celebró todo el acuerdo.
Y continuamos, al menos 23 muertos en un doble atentado suicida en Beirut.
Al menos 23 personas han muerto y otras 145 han resultado heridas en un doble atentado en los alrededores de la embajada de Irán, en la capital libanesa de Beirut, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad. El ataque ha sido reivindicado por el grupo llamado Brigadas de Abdallah Azzam, una célula ligada a Al-Qaeda. De acuerdo con la versión oficial, la primera explosión fue provocada por un terrorista suicida que caminaba por la calle, mientras que la segunda, que se produjo poco después, fue obra de otro suicida a bordo de un coche bomba. Varios vehículos resultaron incendiados por el estallido, que causó importantes destrozos materiales en los edificios colindantes.
Y finalizamos el repaso a la información con la información de ámbito local, comenzando por Elche.
El Ayuntamiento, junto a iClinic y Cáritas, pone en marcha una iniciativa para atender las necesidades odontológicas de personas sin recursos.
El Ayuntamiento y el Elche Club de Fútbol mantendrán reuniones con empresarios de otras localidades para atraer proyectos al municipio.
Nos vamos ahora hasta Orihuela.
Las concejalías de Fomento de Empleo y Medio Ambiente colaboran con una cooperativa de desempleados que recogen electrodomésticos.
En San Joan d'Alacant.
Francisco Soriano, nuevo gerente del Departamento de Salud, Alicante, San Joan.
Y finalizamos en Altea.
La Concejalía de Servicios Sociales atiende a más de 2.160 alteanos en 2013 para cubrir sus necesidades básicas y específicas.
Y hasta aquí las noticias de este miércoles 20 de noviembre. Gracias, Carlos, gracias, Jesús. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Hoy 37 minutos y no abandonamos la información, ya que ahora nos vamos con nuestra compañera Bea Lara hasta el kiosco para conocer qué nos traen las portadas de hoy. Bea, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
Si te parece, comenzamos con lo que nos trae la portada del diario El País.
Así es. Izquierda Unida y Nacionalistas entran en el Consejo del Poder Judicial. PP y PSOE pactan un gobierno de los jueces con amplio apoyo. El Ejecutivo se garantiza mayoría suficiente de conservadores para imponer los nombramientos estratégicos del Supremo. Así que aunque haya pacto, tiene el poder ya sabemos quién. La foto de portada del País se la lleva la escritora Elena Poniatowska, ayer en su casa de México, y es que el Cervantes honró la obra comprometida de esta escritora. Es la cuarta mujer ganadora en 38 años del premio, que no es que sean muchas, la verdad.
La verdad que no, felicidades para ella y esperemos que sean muchas más. Y continuamos con El Mundo.
Los dos grandes partidos apuntalan la politización del Poder Judicial, titula El Mundo. El PP incumple su palabra y se reparte con el PSOE en la justicia. Rajoy y Rubalcaba pactan las cuotas respectivas en el Consejo General del Poder Judicial. El portavoz del PSOE en la comisión del 11M, Álvaro Cuesta, entre los agraciados, que esto me parece que es la lotería. En la foto de portada se la lleva el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, atendiendo ayer a los medios con una cara un tanto, parece que está un pelín agobiado, ¿no?
Sí, entre agobio y preocupación lo vemos.
Así es. Torres Dulce, sería trato de desfavor imputar a la infanta, eso es lo que dice el fiscal general del Estado. La agencia tributaria dice que la sociedad de Urdangarín y Doña Cristina defraudó 281.000 euros sin cometer delito fiscal. Así que, bueno, yo no entiendo nada.
Sin comentarios.
Sí, vamos a dejarlo ahí. Y por último, la Fiscalía decidirá si pide imputar a Méndez por los cursos de UGT. El sindicato cargó a la Junta Andaluza 25.350 euros por un curso que costó 7.200. Se ve ahí un poco... Bueno, yo no estoy de acuerdo con Torres Dulce con ese trato de desfavor por imputar a la infanta viendo el resto de titulares.
Desde luego. Bueno, y pasamos del Mundo a la portada del ABC, que viene cargadita, al menos en la fotografía.
Pues sí, es un fotomontaje con Griñán. Y un billete de 50, al menos no ha sido un billete de 500. Y titula ABC, despilfarro en Andalucía. Griñán dio a UGT y Comisiones Obreras ayudas millonarias para cursos en Venezuela y Ecuador. Entregó 2,3 millones de euros que también beneficiaron a Bolivia, Paraguay, Perú y Colombia. Y la Audiencia Nacional abre diligencias sobre la financiación de UGT. Respecto al caso NOS, ABC titula: Aizón defraudó 281.000 euros, pero no cometió delito fiscal. No entiendo eso de defraudar y no cometer delito fiscal, la verdad.
Es una incongruencia, más sobre todo si lo vemos en portada. Y pasamos ahora a la portada de La Razón.
La audiencia abre diligencias por la financiación de UGT. Los estatutos de UGT dan poderes a Méndez para cobrar, pagar y liquidar cuentas. No me extraña si es la cabeza de UGT, también lo digo. Yo que estoy metida en asociaciones no lo veo raro. Entre las facultades del secretario general se recoge el pleno poder económico para administrar toda clase de bienes del sindicato. La foto de portada va para el asunto de Reino Unido con Gibraltar y titula La Razón: Reino Unido llama a consultas a Trillo y avisa. Es la cuarta vez que ha sido convocado por Gibraltar. Así que, bueno, seguimos con el asunto de Gibraltar, aunque ya no tiene tanto espacio en los medios.
Pero bueno, ahí continúa todavía y pasamos de este anuncio, cambiamos de tercio y nos vamos hasta La Vanguardia.
Que no trae ni UGT ni Infanta, sino trae a Aznar pidiendo castigar con cárcel a Mas si convoca la consulta. El ex líder del PP reprocha a Rajoy que no restablezca la ley con la que amenazó a Ibarretxe. El gobierno remite al Código Penal y el presidente deplora el lenguaje antiguo y desfasado. La foto de portada se la lleva un ciclón en el Mediterráneo, un equipo de rescate avanzando por una calle inundada en San Gabino Monreal, en Cerdeña. Una tormenta con una violencia inusual causa 16 muertos en Cerdeña y obliga al gobierno a decretar el estado de tragedia nacional.
Y con esta triste noticia pasamos ahora a las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Los sanitarios alertan de que el exceso de facultades crea una burbuja en el sector. Los colegios profesionales rechazan que el Consell dé luz verde a más universidades en la provincia. Advierten del riesgo de un incremento del paro, más aún si cabe. La foto de portada se la lleva la derrota de ayer de España, Sudáfrica 1, España 0, la peor noche en el mejor escenario, titula La Verdad. España pierde en Johannesburgo, donde ganó el Mundial, y Valdés cae lesionado. Y bueno, no se pudo evitar el gol de Parker con Ramos a la izquierda y Busquets a la derecha en foto de portada. Pasando a temas más cercanos, Estrasburgo. Y es curioso que diga más cercanos. Estrasburgo ratifica el corredor mediterráneo como proyecto prioritario. El Parlamento Europeo confirma que la Unión Europea aportará hasta el 40% del coste de esta infraestructura.
Y pasamos ahora a finalizar con el diario Información.
El exdirector general de la CAM pagó en efectivo 1,5 millones para salir de la cárcel. Familiares de López Abad realizaron una transferencia para abonar la fianza. El exjefe de inversiones de la Caja utilizó el mismo sistema. Además, tenemos el cisma entre Fabra y el grupo del Partido Popular en las Cortes por el indulto a Hernández Mateo. La cúpula del partido en el Parlamento Autonómico, menos dos diputados, apoyó la petición del exalcalde de Torrevieja para ser indultado. Y parece que hay un pequeño rifirrafe en el PP valenciano. La foto de portada se la lleva Pedro Solbes. Pedro Solbes, el exministro socialista de Zapatero, y confiesa que se arrepiente de haber colaborado con Zapatero. Después de tanto tiempo, el exministro socialista deja patentes sus diferencias con el expresidente del gobierno en la presentación de sus memorias. Nos vamos al tema de Radio Televisión Valenciana y hoy Información nos trae que las Cortes aprobarán el próximo día 27 la ley que permitirá cerrar Canal Nou. Y terminamos en Elche con una avería que deja ya sin mamografías a más de 3.000 mujeres en Elche. Salud Pública pondrá en marcha una unidad móvil para realizar estas pruebas.
Y con esto finalizamos nuestro repaso al kiosco. Muchísimas gracias, Bea. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 20 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, en la calle Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
También en la subdelegación de defensa, en la calle Colombia número 3, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
En Elche, en el hall del aluario Altavix de la UMH, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 y media a 8 y media de la tarde.
También en la Universidad Miguel Hernández, en el edificio La Galia, en el aulario junto a la entrada de la biblioteca, de 9 a 1 y media de la mañana.
Y por último, en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Sangre, en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Diez menos cuarto de la mañana y como cada miércoles, cada vez que suena esta sintonía, nos vamos hasta nuestra sección de política, hasta Somos lo que votamos, que hoy creo que nos lleva hasta los tribunales, ¿no es así, Carlos?
Sí, efectivamente, buenos días de nuevo. Qué bonita la sintonía para empezar. Es reconocer que os gusta, ¿eh? Os gusta,
ya
os gusta Coldplay,
nos
os
va
gusta.
Animando.
Sí, os gusta, vale, bien. Hay unanimidad. Hoy se cumple, 20 de noviembre, se cumple el segundo aniversario de la llegada del Partido Popular al gobierno y la caracteriza, la protagoniza la, ese segundo aniversario la, el anteproyecto de ley de la protección de ciudadanos que tanta polémica está creando y que creará seguramente. Destacamos antes que nada que la semana está siendo marcada por la aparición, o mejor dicho, por la no aparición de Camps de cara a, su, a la declaración como testigo de la imputación de la imputación, no, perdón, la declaración como testigo en el caso NOS.
Que sería que no lo han buscado bien, porque él ha estado todo el fin de semana en su casa y solo salió para ir a misa.
Efectivamente, es lo que reconoce el propio Camps y recogemos las declaraciones. Yo estuve todo el sábado, todo el fin de semana en mi casa y aquí nadie vino, nadie a por mí. Resulta que resulta bastante curioso que el juez tenga que ir a tu casa a tocarte la puerta para recordarte, oye, que tienes que venir a declarar. Es uno de los vacíos legales que podríamos interpretar de esta de la justicia de la española.
No, a lo mejor se pensaba que era otro Francisco Camps, expresidente de la Generalitat.
¿Tantos hay?
Sí, sí, sí. No se dijo ni en radio, ni en prensa, ni en televisión. Y si se dijo y él lo escuchó, pues a lo mejor vive debajo de una piedra como o debajo de una piña, debajo del mar, como Bob Esponja, y por eso no se enteró. Yo la verdad es que no entiendo muy bien que aún tengan que suceder estas cosas y que no haya consecuencias. Yo solo digo eso.
También es cierto que no es tan extraño, ¿no? Si se puede confundir el único DNI número 12 que hay en España, pues esta confusión también se puede dar, ¿no? Solamente hay una infanta Cristina en España y si se le asimilan tantas casas y tantos hogares, pues se puede equivocar.
Yo creo de verdad que si un extraterrestre nos mira desde fuera dirá qué tontos son los españoles que siempre se están confundiendo.
Efectivamente, digamos que en este caso la justicia se asemeja más a un sainete que a un servicio justo, nada más y nada menos, de la realidad. Nos centramos en la ley de protección ciudadana, que tanta crispación está creando, sobre todo en la oposición, ya que la tachan de antidemócrata. Simplemente reconocer varios aspectos que este anteproyecto quiere llevarse a cabo por parte del gobierno. Unas multas, como hemos adelantado antes en los servicios informativos, de hasta 30.000 euros por grabar actuaciones policiales en manifestaciones. Sería más que nada el ejemplo claro que lo tenemos en las manifestaciones como el 15M o, sin ir más lejos, la grabación por parte de una señora de los Mossos propiciando la paliza
A su nieta, creo recordar.
Al empresario que falleció hace unos días.
A todo esto parece que han hecho una puntualización sobre estas grabaciones. Por lo visto, solo serían grabaciones que, digamos, pusieran en ridículo o fueran degradantes para los agentes. Aún así, yo creo que esta ley es muy imprecisa de momento y creo que sobre todo su nombre es un error, porque yo no veo ahí ley de seguridad ciudadana sino ley de seguridad hacia las instituciones, porque al fin y al cabo las cosas que se están penando son agresiones contra las autoridades, rodear el Congreso, que son 600.000 euros, nada más y nada menos, así que no me acercaré por el Congreso cuando vaya a Madrid dentro de un par de semanas, no sea que me multen. Y bueno, son cosas que yo no veo que estén pensadas para protegernos a nosotros, sino a los políticos, a las autoridades y a las instituciones.
Yo también quiero resaltar que en el caso de los policías no se puede hacer ninguna grabación que menoscabe su derecho al honor. Al honor, cuando es muy curioso, si nosotros, por ejemplo, estamos ahora mismo trabajando y alguno de los oyentes se acerca a Zavares y nos hace una foto, estamos trabajando, igual que puede trabajar un policía, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando está golpeando a alguien y le hacemos la fotografía. Si nos avergonzamos de que nos hagan una foto en nuestro trabajo, será porque muy orgullosos de él o muy bueno no será.
Está claro que las leyes o este proyecto de ley está justificado de una manera totalmente insólita. También es cierto que es la aplicar ideología buscando una justificación que no existe en ningún momento. Vamos a recordar claramente el caso de una joven que está siendo maltratada por un policía nacional, cogiéndola de espaldas y estrellándola contra la pared. Digo estrellándola efectivamente, significa estrellándola porque literalmente la estrella contra la pared. Ese tipo de actuaciones, si luego no se recogen en los medios de comunicación, realmente estamos hablando de un caso de desinformación que roza el delito. Está reconocido el derecho a la información por parte de los españoles. Jesús.
Y...
Ah, perdona, que creía, pensaba que iba a hablar el compañero Jesús.
Yo tengo que decir también que bueno, esta ley no le veo mucho sentido. Y el único sentido que le veo es que la gente está saliendo a la calle, se está manifestando, más o menos, está haciendo acciones, más o menos, y tienen dos opciones. Una es hacernos caso, una es atender nuestras reivindicaciones y otra es prohibir que salgamos, y es lo que van a hacer.
La responsabilidad de los políticos siempre cae sobre la opinión ciudadana. Los ciudadanos tienen por qué pagar la mala gestión de los políticos, porque el descontento generalizado que existe hacia el gobierno del Partido Popular, si no se manifiesta, cómo luego vamos a saber si hay un cambio en el gobierno, cómo se puede reestructurar esta ley para dar a entender a los políticos que no estamos contentos con su gobierno.
Hombre, si te ponen una multa de 30.000 euros por grabar actuaciones, encima te multan si no están autorizadas, como has dicho tú antes en informativos. La pregunta la has dicho tú y yo me quedo con eso. Es decir, para mí, yo no tengo respuesta. ¿Cómo vamos a saber la opinión pública lo que se cuece?
¿Qué interpretamos por manifestaciones no aprobadas?
Es que las manifestaciones no se tienen que aprobar, solo se tienen que comunicar.
Claro.
Y por favor, que digan que no saben que hay una manifestación, cuando ahora mismo cuando se convoca una manifestación suele ser por redes sociales, que también va a estar penado. No me puedo creer, de verdad que no me lo creo, y más ahora que las instituciones están en todas las redes sociales, que no se enteren. Y además, si es que sí que se hacen las comunicaciones y no hace falta hacer nada más. Según la Constitución, solo hay que comunicarlas. Nadie me tiene que decir si me puedo o no manifestar porque es un derecho constitucional.
Ahí quería ir yo. Estamos ya barajando muchos aspectos legales que se contradicen unos a otros. El derecho a la huelga, el derecho a manifestación está recogido por ley y realmente no hay que comunicar que va a haber una manifestación o que la gente va a salir a la calle. No hay por qué esperar una aprobación por parte del Ejecutivo en ningún caso.
Es que están consiguiendo que la gente se piense dos veces el acudir a una manifestación o con tantas represalias y tantas consecuencias que puede haber, están consiguiendo eso, ¿no? Y eso me parece una mala noticia.
Sí, es una mala noticia, de hecho. Y además, yo añadiría otra cosa más, que es que ya no solo que se reprima a la gente este tipo de cosas. Yo lo que veo es que con esta ley están bordeando un poco la Constitución. Y bueno, nosotros, ¿qué solución se le ve después de esta ley? Pues bordear la ley como se pueda. O desobediencia ciudadana. Si cuando una ley no es justa o vulnera, como en este caso parece que terminará vulnerando la Constitución, pues habrá que desobedecerla.
Pues también es cierto que si hay que manifestarse en contra o hay que mostrar el rechazo completamente a este anteproyecto de ley, habrá que hacerlo democráticamente. No hay que incitar tampoco a movimientos
Nadie ha dicho...
Que ahora te multan, vea.
Bueno, sí, posiblemente cuidado. Por lo que he dicho, con esta ley me multarían porque estoy incitando a salir a la calle y manifestarse, simplemente.
Las redes sociales. Otro aspecto importante. Las redes sociales, si se crean con el motivo para la comunicación de la sociedad, ¿no? Para estar comunicados y estar enterados de lo que pasa, de esa información recién salida del horno, estamos realmente cohibiendo a la sociedad. ¿Se dice cohibiendo o coartando? Siempre tengo
las
dudas.
Dos correctas.
Las dos correctas, vale, perfecto.
Irreales, además.
Estamos cohibiendo a la sociedad de esa información y, aparte, vamos a crear una sociedad que se limite a sentir cuando vea la televisión y cuando salga un proyecto de ley, en este caso un anteproyecto, sin necesidad de ninguna manifestación.
También hay que comentar que es muy curioso que ayer, cuando los medios, sobre todo la televisión, informaba de este anteproyecto de ley, creo que hacían una especie de campeonato a ver quién emitía las imágenes más violentas para justificar esta ley, cuando me parece algo totalmente impensable en un medio de comunicación que tiene que ser neutral. No me parece nada de acuerdo en mostrar las típicas imágenes cuando decimos que ha habido 100.000 personas en una manifestación, 4 han hecho ruido, 4 han tenido acciones vandálicas que todo el mundo condenamos y las cámaras van justamente a esos 4. Y me parece que el tratamiento que ayer se le dio a esta ley audiovisualmente fue del todo menos imparcial.
Sí, y bueno, no hay que irse muy lejos. La pasada huelga de limpieza de Madrid, ¿qué sacaban, qué solían destacar los medios? Que si hay vandalismo, que si se queman contenedores.
Eso es un aspecto generalizado.
Era, no sé, se iba más a y de, realmente se ha ensalzado más esa violencia o esas acciones que realmente los trabajadores con esa huelga han conseguido esos objetivos, que es que no hubiera ningún despido. Y yo creo que es muy importante que los medios hubieran resaltado eso, porque es un ejemplo lo que han hecho los trabajadores de la limpieza de Madrid para el resto de ciudadanos, de decir, si se puede, si se lucha, se consiguen los objetivos.
Sí, vamos, que a lo mejor ha salido más los aspectos negativos que lo que se ha conseguido, ¿no?
Exacto.
Sin abandonar, perdón un momento, sin abandonar el tema de la huelga de basuras, vamos a mencionar que los sindicatos...
De limpieza,
que los sindicatos... Está ahí puntillosa hasta esta mañana. Que los sindicatos han conseguido llegar a un acuerdo. Habrá un expediente de regulación de empleo, pero únicamente...
Temporal,
45 días, si no me equivoco.
Al año.
Calificamos una parte, la califican de victoria de los sindicatos por conseguir esos acuerdos y que no haya despidos, que es realmente lo que se ha conseguido. Y el gobierno de Ana Botella asemeja la victoria o este acuerdo a la flexibilidad de la nueva ley laboral que ha aprobado el Partido Popular, la reforma laboral que ha aprobado el Partido Popular.
Lo cual ya es rizar el rizo, me parece a mí.
Sí, yo creo que es ponerse una medalla, y más teniendo en cuenta la gestión del Ayuntamiento de Madrid de este asunto, es ponerse una medalla que no se merecen, y es desprestigiar un poco el esfuerzo, sí. Porque hay que recordar que esos trabajadores que estuvieron tantos días sin trabajar perdieron el sueldo de medio mes, y además ahora están limpiando todo lo que no limpiaron anteriormente, y encima en un plazo de 72 horas. Así que digamos que no sé, yo ponerse esa medalla al Ayuntamiento de Madrid, que qué bonitos somos, qué bien lo hemos hecho, no me parece justo para con los trabajadores.
Y es muy contradictorio cuando hemos tenido a Ana Botella durante todo el tiempo que duró la huelga diciendo que era un servicio externalizado y que ya se desentendía por completo.
Y no solo eso, es que además, no se quiso decretar la alerta sanitaria por este asunto, que de hecho se suele decretar.
Ayer conocimos que el pasado viernes se decretó de forma secreta. Nadie, ningún madrileño ni ningún español tuvimos constancia.
Cuatro días ha tardado en salir eso a la luz, publicado oficialmente, y eso puede repercutir en dos delitos. Uno, si se contrató a Traxa, como fue el caso, para limpiar Madrid. De hecho no fue Traxa como tal, sino Traxa, pero fueron trabajadores por un día, por ETT. Si no se decretaba la alerta sanitaria, era ilegal, pero si se decreta la alerta sanitaria, como fue el caso, aunque fuera de forma secreta, y no se informa a los ciudadanos, también es ilegal. Así que ahí el Ayuntamiento de Madrid lo va a tener un poquito complicado.
Además, más ilegalidades ahí, porque también el apartado de la Constitución que hace referencia a la huelga, muy completo, no creo yo que se necesitan muchas leyes de seguridad ciudadana, porque están todos los supuestos estipulados, dice que en caso de huelga no se puede contratar a una empresa que supla a los propios trabajadores que están en huelga.
Así es.
Que es perpéntico todo, ¿no? Todo lo que pasa en este país es más propio, como he dicho antes, de un sainete,
pero es culpa.
Todo muy, muy, muy rococó todo.
Sí, pero es culpa, yo creo, de que los ciudadanos no están informados, porque yo no sé cuánta gente sabe que esa ley de huelga existe, y si se la ha leído y ve que realmente están todos los supuestos contemplados, todos absolutamente. O sea, no hay nada más que regular ahí, por mucho que algunos empeñen.
Y nos parece curioso que se diga que esta ley es obsoleta cuando se proclamó durante la transición española, que quizá fue una de las épocas más convulsas, con más manifestaciones, con más expresión ciudadana. Una época en la que se pudieron dar todas las situaciones posibles y una ley la supo regular. ¿Por qué ahora está obsoleta 40 años después?
Bueno, obsoleta, tenemos leyes mucho más obsoletas, como la de los desahucios, sin ir más lejos, que es muy antigua.
1903 o por ahí.
Por ahí, no sé. Principio del siglo XX, y yo creo que hay leyes más necesarias de actualizar que esa ley de huelga, que yo no veo que esté tan mal, porque realmente al contemplar todos los supuestos y estar todo regulado, yo no veo nada más que añadir, la verdad.
Yo creo que ese análisis se asemeja mucho a la forma de gobernar que tiene el Partido Popular, silenciar a la sociedad, sinceramente.
Jesús, que te tenemos muy calladito.
Sí. No, estoy escuchando con atención.
Rápidamente, antes de irnos, Jesús, antes me decía fuera de micrófono, vamos a hablar de jueces, porque a Jesús le gusta. El caso, sin ir más lejos, ya para cerrar el tema de basuras, ¿un juez no podría entrar a valorar la actuación del Ayuntamiento de Madrid?
Podría.
¿Debería?
Debería, sí. ¿Le dejarían?
Ah,
eso es lo que no sabemos.
Pues con esa duda en el aire nos despedimos. Muchísimas gracias, chicos, por esta tertulia tan entretenida. Y a vosotros os esperamos mañana jueves de nuevo a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo el equipo. ¡Sed felices!